Mateo 28, 16 al 20. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Toribio de Morovejo es un santo muy importante por el papel que jugó en el establecimiento del cristianismo en América Latina. Y no solo es patrono de la arquidiócesis de Lima, sino también lo es de todos los obispos de Latinoamérica. Toribio nació en España en 1538, solo 3 años después de la fundación de Lima, en 1535. Estudió Derecho y luego fue catedrático en la Universidad de Salamanca. Cuando tenía 41 años, sin ser siquiera sacerdote, el rey de España le propuso al Papa que lo envíe a América Latina para que sea arzobispo de Lima. Es de notar que durante la colonia, el control de la iglesia no lo tuvo la iglesia sino el patronato real, es decir, el rey y sus virreyes y delegados. Y por medio del patronato, la corona de España intervenía en las decisiones de la iglesia en América Latina y decidía su rumbo. Al Papa solo le consultaban ciertos casos, como por ejemplo, el nombramiento de obispos. Bueno, pues había fallecido Jerónimo Loaiza, el primer obispo y después arzobispo de Lima. Y el Papa aceptó que Toribio fuese nombrado el segundo arzobispo de Lima. Pero como no era sacerdote, se le tuvo que ordenar rápidamente. Llegó a Lima en 1581 y como obispo le tocó gobernar un territorio muy extenso, que incluía territorios de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile y parte de Argentina. Si bien fue 24 años arzobispo de Lima, solo estuvo en la ciudad unos 8 años en total. Mientras estuvo en Lima, se dedicó a la reforma de una iglesia bastante mundanizada, pues los primeros conquistadores que llegaron al Perú no fueron precisamente los mejores. Lo cierto es que sus esfuerzos de reforma produjeron un fuerte rechazo en la ciudad. La mayor parte de su tiempo la dedicó a ser pastor de su extenso territorio. Hizo 3 grandes viajes misioneros, de entre 3 a 6 años de duración cada uno, recorriendo su territorio con mucha frecuencia a pie. En uno de esos viajes visitó Quibes, en donde conoció y confirmó a Rosa de Lima. Toribio fue un hombre caritativo y generoso, y especialmente preocupado de los indígenas. Para comunicarse con ellos y anunciarles la buena noticia, aprendió algunas de sus lenguas, pues uno de sus grandes deseos fue transmitirles el Evangelio en su propio idioma. En Lima presidió tal vez el más importante concilio de la época, el Tercer Concilio Limense, orientado a la evangelización de los pueblos. Y se esforzó, entre otras cosas, para que el catecismo se difundiese en 3 idiomas, en castellano, quechua y aymara. Es de mencionar que también se dedicó con ahínco a ayudar a los indígenas y a defender sus derechos de la explotación y abuso de los colonizadores. Murió en Saña el 23 de marzo de 1606 a los 68 años, y el 27 de abril sus restos fueron trasladados a Lima. Debido a su ejemplo de pastor misionero y entregado, en 1983 el Papa Juan Pablo II lo nombró patrono de los obispos de América Latina. Bueno, pues, para celebrar a Santo Toribio, la Iglesia nos propone hoy el final del Evangelio de Mateo, pues este texto recoge muy bien lo que fue la vida de Toribio desde que llegó a Lima a asumir el gobierno de la arquidiócesis. Ahora, a la luz de su vida y actividades, veamos el texto con más detenimiento. Este empieza describiéndonos el último encuentro que Jesús tuvo con sus discípulos en Galilea. Según Marcos y Mateo, luego de su resurrección, Jesús citó a sus discípulos a Galilea. En Mateo 28:10, Jesús dijo a las mujeres, «No teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea que allí me verán. Por eso, el texto de hoy empieza diciéndonos que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Dicho esto, el relato tiene dos partes. La primera menciona el encuentro con los suyos y refleja las vacilaciones que tuvo la iglesia ante el Señor resucitado. Dice el texto que al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Esas dudas pueden tener dos causas. En primer lugar, los discípulos que acudieron a la cita lo vieron resucitados, pero como se les presentó en su cuerpo resucitado, es decir, en un cuerpo perfecto y glorioso sin limitaciones ni defectos, si bien era el mismo, no era igual. Y esto les generaba dudas. Y luego, este verso refleja las dudas que había dentro de la misma iglesia, a pesar del testimonio de los que lo vieron vivo, ante el anuncio de la resurrección. Y la segunda parte describe el envío de los suyos. Esta parte es ciertamente la más importante y tiene a su vez tres momentos. Primero, insistir en la autoridad que Jesús tiene para enviar. Luego, escuchar las palabras que les dice a sus enviados. Y por último, asegurarles que Él siempre los acompañará a donde quiera que vaya. Por lo tanto, en un primer momento, Mateo subraya la autoridad del Señor. Dice el texto que acercándose a ellos, Jesús les dijo, «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra». Luego de su resurrección, Jesús recuperó su poder total, un poder sobre el universo entero, tanto en la tierra como en los cielos. Pues, como no le hizo ninguna concesión al mal, y como hizo la voluntad de su Padre hasta el extremo, recuperó todo el poder que tenía, es decir, recuperó el poder de su condición de hijo, y ese poder le da total autoridad para enviar a su iglesia a completar su obra. En un segundo momento, Jesús habla a los suyos indicándoles lo que tienen que hacer. Dice el texto que Jesús les dijo, «Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos». Es decir, hábleles de Él y de la buena noticia del reinado de Dios. Enséñenles que si quieren ser felices en esta vida y después felices para siempre, deberán poner a Dios primero y elegirlo siempre. Es decir, deberán elegir siempre el lado de la verdad, el de la justicia y el de la vida. Aunque ello suponga, como le sucedió al Señor Jesús, enfrentar problemas, dificultades, pérdidas y hasta muertes. Y si alguno se anima a seguir este camino, entonces bautícenlo y admítanlo en la iglesia. Pero además háganlo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta fórmula trinitaria nos indica claramente que en tiempos en que Mateo escribió su evangelio, en torno al año 90 del primer siglo, ya la iglesia mayoritariamente consideraba que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Aunque ya sabemos que la iglesia se tomará 2 o 3 siglos más para hacer de esta verdad parte esencial de sus enseñanzas fundamentales. Por último, Jesús dice a los suyos que a quienes se incorporen a la iglesia, gracias a su anuncio, deberán enseñarles a guardar todo lo que les ha mandado. En otras palabras, les dice que el seguimiento del Señor no termina con el bautismo ni con la confirmación. El seguimiento del Señor es un trabajo de toda la vida, que consiste en poner en práctica todas sus enseñanzas, es decir, en vivir y hacer realidad todos los días las enseñanzas de su camino. Todos los días debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Todos los días debemos vivir a la luz de la verdad, obrar con justicia y defender la vida. Y todos los días debemos de preocuparnos del prójimo, y esto incluye a nuestros enemigos, especialmente de los que están más en necesidad. Y el último momento del envío tiene como fin asegurar a los suyos a que se arriesguen a seguirlo, a que se arriesguen a dar la vida por la buena noticia, pues nada les pasará. Sepan, dice el texto, que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si hacemos lo que Él desea, debemos estar convencidos de que Él nos acompañará siempre y nos protegerá de cualquier mal que nos quisieran hacer. Además, nos dará paz y nos hará felices a pesar de las dificultades que encontremos. Pero sobre todo, debemos saber que Él es providente y que siempre velará para que ni a nosotros ni a nuestras familias nos falte lo necesario para vivir con dignidad. Bueno, pues Santo Toribio puso en práctica todo lo que este relato nos enseña. Él, convencido de Jesús resucitado, dejó su buena posición en Salamanca y se arriesgó a venir a Lima y a asumir el cargo de arzobispo confiando completamente en la promesa de Jesús de que él lo acompañará todos los días de su vida. Y al asumir el cargo, no se dispuso a disfrutar la buena vida que su cargo le ofrecía, sino que se dedicó a recorrer su extensa arquidiócesis con medios limitados y muchas veces a pie, a pesar de los peligros, anunciando la buena noticia del reinado de Dios y bautizando a todos los que se decidan a seguir el camino del Señor. Dicen las crónicas que es muy probable que en sus viajes misioneros haya bautizado y confirmado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a 500,000 de personas y les ha enseñado a guardar todo lo que el Señor nos ha mandado. Por tanto, preguntémonos, ¿y yo qué hago para cumplir estas últimas instrucciones de Jesús? ¿Me preocupo que quienes me rodean conozcan al Señor? ¿Me empeño para que vivan con más consecuencia y radicalidad su camino? Pidámosle al Señor para que nos haga verdaderos discípulos suyos y en especial para que nos haga pescadores de hombres, sabiendo que Él nos acompañará en nuestro empeño todos los días hasta el fin del mundo.